Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con muchísimo gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México, y pues regularmente tratamos de tocar temas internacionales también. Muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles 20 de octubre. Por supuesto, saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana y un cordial saludo también a las personas que nos acompañan en otros puntos de Jalisco a través de esta red de estaciones de Radio Universidad de Guadalajara y también pues un saludo a las personas que nos sintonizan o acompañan vía remota en otros puntos de México del mundo a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara, es www.radio.udg.mx. También transmitimos este espacio a través de la plataforma del Facebook Live, de manera que ahí tienen la opción también de comentarnos, de transmitirnos sus comentarios, sugerencias, críticas, denuncias, invitación. Todo es bienvenido acá en Cosa Pública 2.0. La otra opción también es el Twitter, @CosaPublica2, así nos pueden encontrar en esa red social. Y por supuesto, lo que nunca falla, el teléfono en cabina, el 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Bueno, vamos a estar comentando varios asuntos. Vaya que está bastante cargada la agenda informativa del día de hoy. En síntesis, pues, en la segunda parte del programa vamos a tratar asuntos que tienen que ver con el territorio. Vamos a estar hablando de una actualización de el informe sobre los paraísos industriales y los infiernos ambientales que hay en México. Hay que recordar que esto parte desde aquella caravana que realizaron pobladores de diferentes comunidades del país, entre otros de acá de El Salto y del corredor industrial de esta cuenca del río Santiago, donde se identificaron pues que hay una serie de infiernos ambientales, así se denominan puntos donde la contaminación está no solo devastando a la naturaleza, pero afectando también la salud de miles de personas. Vamos a estar hablando sobre esta situación de contaminación, también otros asuntos que tienen que ver con el territorio en la segunda parte de este programa. Antes, vamos a estar arrancando lamentablemente con una enorme cantidad de informaciones relacionadas con las diferentes vertientes de la violencia organizada acá en el país y en Jalisco en particular. Vamos a comentarles este terrible asunto que ha indignado muchísimo a la opinión pública, a todos los jaliscienses, a buena parte pues de todos, este ataque que sufrió una mujer trans en la zona de San Juan de Dios, aquí en Guadalajara. Sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo y es un crimen más de odio que se siguen sumando. Hay que recordar pues que el promedio de vida, se ha calculado, de las mujeres trans en nuestro país es de 35 años apenas, en buena medida debido a todo estos ataques de odio. Hay algunas reacciones de parte de los colectivos que vamos a estar compartiendo sobre este caso. Pero también hay bastantes asuntos que tienen que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas. Fíjense, mientras el gobernador Enrique Alfaro dio unas declaraciones delicadas, pues, donde dice que a pesar de que hay avances en la crisis, a pesar de que hay avances en la solución de casos de desapariciones de personas, él dice que este fenómeno no se va a resolver, no se va a detener las desapariciones. En lo que resta de su administración no hay tiempo suficiente para resolver todo este problema, es lo que dice. Pero al mismo tiempo vemos el contraste, un reportaje amplio, muy grave y delicado que publican en el portal ¿A dónde van los desaparecidos?, de la autora Mónica Carbón, que da cuenta de la situación que se sigue viviendo en las poblaciones cercanas a Teocaltiche, acá en los altos nortes de Jalisco. Hay que recordar el caso de pues centenares de familias que fueron desplazadas por la violencia hace algunos meses. Tuvieron que venir a protestar acá en Guadalajara sobre este asunto. Pues la continúa la situación de inseguridad y de incertidumbre en estas poblaciones, no solo por las desapariciones, sino también por amenazas y la violencia que hay alrededor. Incluye algunos testimonios bastante delicados este reportaje. Es parte del menú que tenemos en este día. en Cosa Pública 2.0. Vamos a arrancar justamente con las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Aceptó que el tiempo que le resta a su administración no será suficiente para resolver los problemas de la desaparición de personas. Esto lo dijo en entrevista con medios de comunicación el día de ayer. Afirmó que la estrategia hasta ahora está enfocada en atender la situación, pero 3 años más no serán suficientes, por lo que las siguientes administraciones tendrán que darle seguimiento a este problema. Declaración textual del gobernador, dijo: hay avances muy importantes, pero es un reto que no va a terminar en lo que queda del gobierno. Es un esfuerzo que se tiene que sostener, pero vamos a explicar. No quisiera adelantarnos con los datos, pero vamos a dar con mucho detalle qué avances hay y qué es lo que falta. No es más, fíjense, según declaraciones que recoge el diario NTR, el gobernador se negó a aceptar que Jalisco está en primer lugar en personas desaparecidas, pero afirmó que en la semana próxima va a presentar un informe específico de seguridad donde incluirá cifras que el gobierno de Jalisco tiene en materia de desaparecidos. Dijo, lo citamos textualmente: vamos a hacer un informe especial sobre seguridad, vamos a explicar en dónde vamos, qué se ha hecho bien, qué falta hacer mejor y qué sigue en los próximos años. Sobre este informe, dijo, será en el mismo ejercicio, hablaremos de seguridad pública, del tema de violencia como tema específico y, por supuesto, hablaremos del tema de desaparecidos. Grave que no reconozca, uno, que hay una crisis de desaparecidos, considerando que hay alrededor de 4,000 personas que han desaparecido en lo que va de su gobierno. Pero además, la crisis forense, hay que recordar pues que nos ubicamos lamentablemente en primer lugar nacional, no solo en casos de desapariciones de personas, pero también de restos que no han sido identificados, que han sido exhumados en las fosas clandestinas y que están pendientes de identificación. Rubén Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte.
Jesús Estrada, de verdad, yo también coincido contigo que es grave y muy preocupante porque vamos a la mitad de la administración, le quedan 3 años y que admita desde ahora que no se va a poder controlar esta situación, me parece que es una rendición ante un fenómeno en el que le hace falta muchísimo por hacer a todo el Estado mexicano, al gobierno del Estado, a todos sus municipios. Para algunos podría ser realista decir es un fenómeno complejo y no se va a detener, pero también me parece que es como una manifestación de decir pues hago lo que puedo, no puedo hacer más, como una rendición a enfrentar este problema como lo que es el principal problema social y político, porque nada más hay que tratar de acercarnos, no podemos estar en los zapatos de las personas que viven este dolor, jamás podemos sentir lo que ellas, pero solamente si tratamos de tener una empatía fuerte, una empatía que trate de acercarnos a este dolor, solamente pensar que miles de familias están sin saber dónde está su familiar, su hijo, el esposo, la madre, la hija, o sea, el dolor es impresionante, es indescriptible, no se puede comparar con ningún otro dolor que se viva, pero que eso se esté reproduciendo todos los días absolutamente y que a pesar de lo que diga Enrique Alfaro, no reconozca que Jalisco es el estado con más casos de personas desaparecidas en este momento, es bastante triste, bastante doloroso. Me parece muy lamentable esta declaración de Enrique Alfaro. Vamos a este trabajo que ya comentabas, que aparece en el portal A Dónde Van los Desaparecidos, de Mónica Cervón, dice que el titular es Desapariciones y Desplazamiento Forzado en Jalisco, ya no es guerra entre dos, es contra todos. La comunidad de Rancho Nuevo se ha quedado casi vacía. En la pequeña plaza hay 5 hombres sentados, la mayoría ancianos, rodeados por casas abandonadas con puertas de las que penden candados. Las tiendas de barrotes están cerradas y la pequeña iglesia luce deshabitada. Las desapariciones de personas y las balaceras entre grupos criminales que se incrementaron desde 2020 convirtieron en un gran pueblo fantasma a esta región de los altos norte de Jalisco.
Recuerda, Mónica, en este reportaje que ahí, justo ahí en mayo de este año, 300 personas huyeron de sus hogares. Se fueron ya sea a Teocaltiche, que es la cabecera municipal, o también algunos a Estados Unidos o a otros municipios cercanos. Quedan al menos 8 familias que se niegan a dejar su patrimonio. Otras no se van por falta de recursos y ahí siguen resistiendo.
En Rancho Nuevo la soledad se ha convertido en la regla. Pocos habitantes se han regresado por sus pertenencias. La mayoría son mujeres porque los hombres temen ser desaparecidos. Las policías ya no entran a patrullar, el miedo nos esconde. El 19 de septiembre, para entrar a la comunidad hay que recorrer 7 kilómetros de un camino sin pavimentar, lleno de vegetación, y hacerse acompañar por policías estatales que junto con la Guardia Nacional y Ejército dirigen las tareas de seguridad en el municipio, pues en octubre del año pasado el gobierno de Jalisco determinó desarmar a las policías municipales de Teocaltiche implicadas en desapariciones forzadas y abusos de autoridad.
Fíjense las declaraciones de uno de los policías que recoge ahí, Mónica. Dicen, nosotros venimos nada más cuando recibimos reportes. Cuando entramos, venimos varias patrullas porque una sola, olvídate, nos pegan un matadón. Está delicado, hay que tener valor para entrar, dice un policía estatal, mientras camina con dificultad por el peso de las armas que le cuelgan. Él y los compañeros lucen nerviosos.
En la narrativa oficial, la violencia que está presente desde 2017 se desató en Teocaltiche, municipio ubicado en los límites de Jalisco con Zacatecas, como producto del enfrentamiento entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, que se disputa en el territorio de ambas entidades. El municipio de Teocaltiche se ubica en la zona limítrofe con Zacatecas, y bueno, es un poco esta idea de que se trata de un corredor entre el norte y el occidente de Jalisco, que el que está en disputa.
Pero cuenta que a esos grupos se le atribuyen las balaceras y las desapariciones de personas, sobre todo de hombres jóvenes, que son llevados al reclutamiento forzado, como se presume, por los campamentos de trabajo y laboratorios de grupos criminales que se han encontrado en la zona serrana de los Altos Nortes de Jalisco. Esto es lo que explica ahí Ana Carolina Chimiak, la codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD.
Ella abundó, la presencia de la Guardia Nacional, aparte de que es una situación temporal y provisional, parece que no ha sido efectiva y no ha logrado evitar los enfrentamientos y las graves violaciones a derechos humanos. Además, de acuerdo con familiares de personas desaparecidas en Teocaltiche y en la zona, tampoco ha habido avances en las acciones de búsqueda e investigación. El reportaje es mucho más amplio, se lo vamos a compartir completo, pero es una buena radiografía de lo que ocurre en esta parte de Jalisco, pero que lamentablemente está extendida prácticamente a todo el estado. Vamos ahora a una nota de Reporte Índigo, y en esta nos cuenta que la burocracia de la búsqueda de personas desaparecidas, pues es otro fenómeno que tienen que enfrentar las familias. La crisis de personas desaparecidas en México, en la que los escasos resultados para resolver el problema son claros, ha provocado en el país un gasto que roza los 1,000 millones de pesos en lo que va de la actual administración. Así lo revelan los datos del informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en el que se detalla que a 15 gobiernos estatales se les destinó una bolsa de 211 millones de pesos en 2019, mientras que el año pasado se entregaron 350 millones como parte del fondo denominado Pago de Subsidios para Acciones de Búsqueda. En tanto que en lo que va de este año se entregaron 382 millones de pesos, sin que hasta el momento la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas haya dado buenos resultados.
Es un reportaje importante este Reporte Índigo, porque viene a sumar, digamos, a esa serie de declaraciones que hemos escuchado en las últimas semanas, donde se da cuenta del grave problema que hay en la falta de acción de parte de los gobiernos estatales y la falta de coordinación con los federales. Dice que existe una falta de integración de los trabajos con las autoridades estatales y ni siquiera se ha realizado un diagnóstico en este sentido. Activistas e integrantes de la sociedad civil aseguran que este no es el camino para avanzar en la solución de esta emergencia humanitaria nacional. La coordinación entre la Federación y los estados sigue sin ser óptima, porque los recursos destinados a las comisiones de las entidades federativas siguen siendo operados a discreción.
Para este trabajo de Reporte Índigo se entrevistó Gabriela Nava, analista de inteligencia del Centro de Estudios Hemisféricos William J. Perry, y ella comenta que parte de este problema puede deberse en buena medida a la falta de supervisión sobre cómo se están ejerciendo los recursos asignados a los estados. Y destacó que en cuanto a políticas públicas, el seguimiento y la evaluación permanente son fundamentales para determinar si han funcionado o no.
En declaraciones dice este especialista que ha sido un problema muy parecido a lo que ocurre con la seguridad pública en general. En este caso, la Comisión Nacional de Búsqueda a nivel federal y como ente rector de toda la búsqueda de personas desaparecidas ha hecho un buen trabajo, dice. Me parece que han sido sensibles desde el punto de vista de la victimología en cuanto a atender a las familias de las personas desaparecidas. Donde se está atorando el tema es justamente en las entidades federativas, en sus comisiones de búsqueda estatales o locales.
Y bueno, ante esta, digamos, burocracia o falta de respuesta adecuada de los estados, el reclamo de los familiares es menos verbo, más acción. A la Comisión Nacional de Búsqueda le hace falta ponerse a buscar personas desaparecidas, indicó Lucy Díaz, directora del colectivo Solecito de Veracruz. La búsqueda no es solamente forense, y ahí siento que también hay que enfatizar, una búsqueda para que sea completa tiene que abarcar aeropuertos, tiene que buscar en hospitales, anexos, asilos, psiquiátricos, hay que cubrir todo. El trabajo no es malo, pero sí necesitan asignarse todos esos ejes. Búsqueda en vida, que la búsqueda forense sea más larga, necesita concentrarse más el trabajo porque se dispersa mucho. Si es una comisión nacional, pero los 32 estados no están en la misma situación y tienen las mismas características, dijo, digamos, en un análisis, en un balance del trabajo que está haciendo la Comisión Nacional de Búsqueda.
Bien, vamos a otros asuntos. Estos crímenes de odio, ataques contra la población trans, en concreto el caso gravísimo que se registró apenas anoche, cuando una mujer trans de entre 20 y 25 años fue atacada con ácido en el cruce de la calzada Independencia y la calle Madero en la zona de San Juan de Dios, acá en Guadalajara. La policía municipal informó que recibieron un reporte de una persona con quemaduras. Al llegar al lugar encontraron a la mujer trans con quemaduras de segundo grado en brazos, cara, pecho y piernas en aproximadamente el 60% de su cuerpo.
La mujer fue trasladada a la Cruz Verde de Delgadillo Araujo para su atención médica. De los presuntos responsables informó que por lo menos una persona se acercó a solicitar los servicios sexuales de esta mujer y luego la atacó con ácido. Por su parte, la policía informó que fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta negra los cuales le arrojaron ácido y luego escaparon.
Y se recuerda acá en esta nota de Radar Sonoro que el último caso reportado de ataque contra una mujer trans fue el transfeminicidio de Dayana. El 6 de junio, Dayana salió de trabajar por la noche y ya no regresó a su casa la mañana siguiente. Según la Asociación Civil Unión Diversa, sus familiares se enteraron a través de las noticias del homicidio de una mujer trans en Tonalá. Su hermano acudió al servicio médico forense donde reconoció ahí a Dayana. Su cuerpo presentaba disparos, sobre todo huellas con exceso de violencia y odio, y además fue violada, castrada y presentaba múltiples heridas en las piernas, dice la nota.
De acuerdo con esta nota de Radar Sonoro, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGTB+, de enero a octubre de este año se han reportado 63 asesinatos de personas de la población LGTB, 37 de los cuales corresponden a mujeres trans. La Asociación Unión Diversa estima que el promedio de vida de las mujeres trans en México es de 35 años. Y justamente esta asociación, Unión Diversa de Jalisco, condenó el ataque con ácido en contra de esta mujer en el centro de Guadalajara y exigió a la Fiscalía del Estado que investigue el caso como tentativa de feminicidio. Además, lamentó que el Hospital de la Santísima Trinidad en Guadalajara, ahí en el centro, se haya negado a atender a la mujer bajo el argumento de que no traía identificación. Fueron, pues, esta absurda disculpa negativa que ofrecieron los trabajadores de este hospital, y bueno, en su nombre ya revela, son estas redes de hospitales que están a cargo de organizaciones de la Iglesia Católica.
También en vía redes sociales, el colectivo Yo Voy, la red Yo Voy 8 de marzo, que está integrada por varias organizaciones y colectivos feministas, emitieron un comunicado donde manifiestan, dicen, nuestro completo repudio en el ataque en contra de la integridad física que han sufrido esta mujer trans en el centro de Guadalajara. Dice, este ataque es una muestra clara de las consecuencias que tienen los prejuicios y los discursos de odio en contra de las personas trans y las disidencias sexuales, promovidos desde varios frentes conservadores en Jalisco y en México.
Y justamente también añadieron sobre esta falta de atención de parte del hospital, añadieron que también se ha revictimizado este ataque en contra de esta mujer trans, incluso por los propios medios. Fascinación Jiménez, apenas hace unos minutos en entrevista con nuestros compañeros Josefina Real y José Ángel Gutiérrez en la segunda emisión de Señal Informativa, denunciaban que también desde los propios medios un reportero de un medio local pues estaba revictimizándose, burlándose de la condición de esta mujer trans, reprobable. Todos estos casos de desprecio, de repudio, que vienen desde algunos sectores hacia otras personas sencillamente por quienes deciden ser como quieren ser. Lamentable, muy, muy lamentable este caso. Y vamos a otros temas, tiene que ver con la otra cara de la violencia organizada de esta guerra informal que vivimos, y son los feminicidios. El incremento de la importación ilegal de armas de fuego por el crimen organizado, la corrupción en las corporaciones policíacas donde se multiplica el extravío de estas armas que posteriormente se venden en el mercado negro, y la tendencia a la militarización de la seguridad pública han repercutido en el aumento de los feminicidios y particularmente los perpetrados con armas de fuego. Si hasta antes de que se decretara la guerra contra el narcotráfico, 3 de cada 10 mujeres eran asesinadas con el uso de pistolas, a la fecha son 6 de cada 10. Se ha duplicado en estos 12, 15 años que tenemos de guerra contra las drogas, supuestamente, de esta política de seguridad llamada guerra contra las drogas, se ha duplicado el caso de feminicidios cometidos con armas de fuego.
Estos son detalles de un estudio que se llama Violencia de Género con Armas de Fuego en México, y es una nota que publica el diario La Jornada con a propósito de datos de ese estudio, donde subraya, fíjense, que en Colima y Guanajuato la proporción ya alcanza 8 de cada 10 mujeres, en tanto que en Zacatecas, Tabasco, Quintana Roo y Michoacán suman 70%. Dicen, Guanajuato estaba muy claro que el origen del feminicidio era la violencia familiar de pareja mayoritariamente y eran mujeres de entre 30 y 40 años.
Sobre las modificaciones en el patrón de feminicidios asociados al incremento en el uso de armas de fuego, se subraya que ocurrían en el ámbito doméstico. Actualmente se registra un aumento en el número de víctimas en el espacio público, particularmente la exposición de los cuerpos con signos de violencia intensa, aunque el perfil del agresor continúa siendo de personas que guardan parentesco con la víctima o de su círculo de relaciones personales. Pero lo que se está revelando es que hay, de por sí era violento, pero parece ser que hay más signos de violencia en el ejercicio de al cometer estos feminicidios.
También pues la presencia o el uso de armas de fuego. En la presentación de este informe, la especialista Montserrat Martínez dijo que contar con un arma de fuego se torna en un ambiente de intimidación, sometimiento y violencia a la mujer y a la familia. Sin embargo, en las denuncias sobre violencia intrafamiliar no suele tomarse en cuenta esta información fundamental.
Y en otro tema, vamos ya directamente a un caso de asesinato aquí en Tlajomulco. Como presuntos responsables del asesinato de una mujer y su hijo menor de edad, la Fiscalía de Jalisco reportó la detención de 3 hombres y una mujer. Gerardo Octavio Solís Gómez, titular de la Fiscalía, detalló que presentaron datos de pruebas suficientes para obtener las órdenes de aprehensión que fueron ya cumplidas.
Dice que estos 4 señalados fueron imputados por el delito de homicidio calificado por hechos registrados el pasado 10 de octubre en la colonia Lomas del Mirador de Tlajomulco y, según los reportes, en una supuesta riña, ahí una madre de 35 años de edad y su hijo de 15 años fueron asesinados con un arma blanca.
Bien, vamos a más información y tiene que ver sobre los índices de percepción de inseguridad. Está en este contexto de todas estas violencias, pues siempre sigue otra vez la narrativa, el discurso publicitario del gobierno del estado, y en este caso se sirve de los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por INEGI, que muestran que las 6 ciudades más pobladas de Jalisco, la percepción, estamos hablando de la percepción de inseguridad, va a la baja. Y estos fueron los datos. Guadalajara, comparado 2021 contra septiembre de este mismo año, en Guadalajara pasó de 84.6 a 83.2, pero el dato que se está destacando es Zapopan, donde hubo una reducción, por lo menos en esta encuesta sustancial, que pasó de 77.5 a 49.4.
En el caso de Tlaquepaque, el descenso fue de 69.8 en junio de este año a 66 en septiembre. En Tonalá, 86.1 en junio, bajó a 78.8 en septiembre.
Pasamos a otros asuntos, ya fuera de la guerra informal, vamos a estos temas que tienen que ver con la ciudad neoliberal. Y hay declaraciones interesantes del presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus. Ayer fue a Mexicalcingo a presentar un proyecto en torno a los mercados públicos municipales, pero se aprovechó para preguntarle sobre el proyecto de estacionamiento que justamente la Universidad de Guadalajara quería hacer subterráneo ahí en el Jardín Mexicalcingo, y esto supuestamente para abastecer un servicio de quienes asistían al Teatro Diana. Esto fue un proyecto que presentado antes de la pandemia, que en su momento fue avalado incluso por el entonces alcalde Enrique Alfaro. Pero Pablo Lemus dice que no hay condiciones para hacer ese proyecto. Fue nuestro compañero Ignacio Pérez Vega quien cubrió la nota y quien directamente le preguntó sobre este proyecto. Vamos a escucharlo.
Cita que hizo el alcalde Pablo Lemus al barrio de Mexicalcingo para presentar el proyecto piloto Mi Mercado. El primer edil tapatío aseguró que el proyecto para construir un estacionamiento subterráneo bajo el jardín, impulsado en la administración de Enrique Alfaro en marzo de 2017, queda definitivamente cancelado, por lo menos en el trienio 2021-2024 que encabezará Lemus Navarro, aseguró el propio presidente municipal.
No, yo no apoyo ese proyecto del estacionamiento subterráneo. No hay condiciones en esta zona para hacerlo, sobre todo por la cuestión de los mantos freáticos. Hay que recordar que precisamente por aquí pasa el arroyo del Arenal, incluso cuando ustedes tengan la oportunidad de conocer el Puente de las Damas, se darán cuenta que a 3 metros de profundidad tenemos ya mantos freáticos. No hay posibilidades de construir un estacionamiento subterráneo aquí. Yo no veo las condiciones técnicas, medioambientales ni sociales para hacerlo.
¿Queda cancelado?
Pues por nuestra parte, nunca ha estado comprometido ningún proyecto por el estilo. Yo la verdad, yo no lo veo.
En entrevista, el alcalde tapatío afirmó que la Universidad de Guadalajara, quien recibió en comodato la parte subterránea del Jardín de Mexicalcingo, hasta el momento nada le ha dicho sobre este proyecto. Durante el encuentro con locatarios del mercado y vecinos de Mexicalcingo, Lemus y el director del Instituto de Planeación del Área Metropolitana y Meplan, Mario Silva, presentaron la solución digital Mi Mercado. La idea es impulsar los mercados locales mediante una página web en donde los comerciantes podrán publicar sus productos para que la comunidad pueda comprarlos sin estar físicamente en el mercado.
Y es una herramienta más que nos permite tener un vínculo a través de la tecnología para que la gente pueda saber y pedir sus bienes y servicios. Le voy a pedir ahorita a Nacho Mestas, al director de mercados, que podamos implementar también la compra de algunas bicicletas, e incluso hay que ver la parte de las motocicletas, pero empezar con algunas bicicletas para entregarlas en comodato a los locatarios del mercado de Mexicalcingo. Y permítanme la analogía, que sea su propio Rappi o su propio Uber Eats, ¿no? Que le hablen y que los tacos de arandas, que quiero 4 de buche y 3 de costilla y demás, y que los puedan llevar, ¿verdad, güero? Que los puedan llevar aquí cerca.
La aplicación digital y el sitio web Mi Mercado tendrá un periodo de 2 meses para que los locatarios carguen la información y hagan pruebas, con la idea de que esté disponible al público en un lapso de 2 meses. La iniciativa cuenta con el apoyo de la agrupación Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Aquí está nota nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, sobre todo el pronunciamiento central de Pablo Lemus. No ve condiciones en su administración para que se lleve a cabo este proyecto de construir el estacionamiento en el Jardín Hidalgo. Y bien lo recuerda, dice, apenas a 3 metros está, corre el arroyo, se me olvidó el nombre del arroyo. Pero si, digamos, para los que tenemos memoria, y seguramente varios del auditorio recordarán que cuando se construyó el nuevo mercado Mexicalcingo, usted recuerda que este es un proyecto que viene de la administración de Fernando Garza, aproximadamente 2005-2006, que se construyó el nuevo mercado de Mexicalcingo. Se demolió el anterior, que ya tenía 50-60 años. Y al construir el nuevo, que también se construyeron un estacionamiento subterráneo de, me parece que tiene 2 niveles, bueno, uno puede constatar, todavía se puede entrar y puedes ver que hay filtraciones de agua constantes y hay que extraer el agua que se aloja en el piso inferior del estacionamiento del mercado Mexicalcingo. Imagínese un estacionamiento mucho más grande, probablemente de 4 o 5 pisos, pues sería una locura, porque claramente tendrían que enfrentar ya los mantos freáticos que están muy cercanos.
Ojalá que también esa misma lógica que muestra ahí Pablo Lemus se traduzca en otros proyectos, porque es similar. Estaba pensando Iconia, mientras él hablaba, Iconia, 2 ojos de agua encontraron ahí los vecinos que mantuvieron el campamento de resistencia, y también hay problemas ahí sociales, y no solo en ese punto, en otros lugares de la ciudad también donde hay proyectos.
Y en del estado, justamente la siguiente nota que le vamos a presentar de nuestra compañera Susana Carreño, de Señal Informativa y de Radio Universidad en Puerto Vallarta, ella recoge las declaraciones de, entre otros, Javier Armenta, pero también activistas, académicos, funcionarios del Centro Universitario de la Costa Allá de Puerto Vallarta, y esto porque están anunciando la conformación de una red de colectivos ambientales en todo el estado de Jalisco.
Violación sistemática de las leyes ambientales, el deterioro del territorio, representa...
Tuvimos una falla, vamos a tratar de correrlo de nuevo, esta nota de nuestra compañera Susana Carreño.
Y hace pocos días también se informó nuestros compañeros de allá de Señal Informativa del problema también de las construcciones de edificios en Puerto Vallarta, donde justamente pues debajo hay descubrimientos de agua, la gravedad de esta situación. Hace algunas semanas el escándalo también de una un edificio que sufrió por allá un derrumbe parcial en una construcción. Viene a sumarse esto a una serie de problemas que se han registrado en Puerto Vallarta, que han denunciado los propios vecinos desde hace algunos años. Por eso es importante también esta iniciativa de esta unión, digamos, de varios colectivos que se están organizando.
Vamos a tratar de correr esta nota de nuevo, a ver si podemos escucharla ahora bien.
Comunidad activa, estudiantes, se reunieron en Puerto Vallarta para compartir sus experiencias, realizar una evaluación de temas prioritarios y en una forma organizada buscar soluciones a los problemas ambientales, como lo destaca el rector del Centro Universitario de la Costa, doctor Jorge Telles.
Hemos llegado a una condición de crisis planetaria en el cual si no actuamos ya de manera definitiva, de manera organizada a los ciudadanos y tratamos de convencer a los tomadores de decisiones, a los gobiernos desde el nivel local hasta el nivel federal, no vamos a poder remediar lo que ya estamos viviendo.
Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, compartió con los representantes de 90 colectivos su experiencia en Parque Huentitán.
Con dinero doblan la ley y construyen espacios públicos o naturales que nos pertenecen a toda la ciudadanía. Allá defendemos el Parque Resistencia Huentitán y otros parques, pero acá en Vallarta los problemas que se enfrentan no son muy diferentes. Por eso venimos acá a conocer a toda una red de colectivos que defienden la bahía. Esto es desde Cabo Corrientes hasta el mismo Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Y tenemos el propósito de poder ser un altavoz para darle eco a la problemática que están viviendo por acá. Y el mensaje es claro, el territorio hay que defenderlo. Y para defenderlo hay que conocerlo.
Carmina Pérez, destacada activista con una trayectoria de más de 20 años en el Grupo Ecológico Puerto Vallarta, hizo un llamado a unir fuerzas y defender el medio ambiente.
Entonces veíamos que no nos escuchaban, porque éramos un grupito, otro grupito y otro grupito. Pero entonces nació la idea de decir, ¿por qué no nos reunimos todos y hacemos más fuerza para que nos escuchen? ¿Sí? Y bueno, nos reunimos, todas esas asociaciones, todos esos grupos, para hacer uno solo, y es el colectivo.
Por su parte, el doctor Bartolo Cruz Romero, biólogo, académico, investigador del Centro Universitario de la Costa, expresó que el tiempo ya no puede esperar. Ante el deterioro del medio ambiente y la biodiversidad, hay que actuar.
El objetivo de unir a estos colectivos en todo el estado de Jalisco, pues, es debido a que se han violentado muchísimo las leyes ambientales. En este caso, en el municipio de Puerto Vallarta, no existe un plan de ordenamiento ecológico territorial. Se están construyendo grandes edificios desde el 2015 a la fecha, a raíz de ese cambio del plan de desarrollo urbano, pues se están construyendo sobre nuestros mantos freáticos. Es lo que nosotros queremos evitar y fortalecer con esta unión de nuestros colectivos.
Para Señal Informativa, desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.
Es la nota de nuestra compañera Susana Carreño, y ahí este último investigador, Bartolo Cruz, Jesús, justamente abundaba sobre lo que dices, esta denuncia de que en Puerto Vallarta también hay una depredación inmobiliaria, una depredación urbana bastante grave. Se está permitiendo construir en lugares donde hay mantos freáticos, afectando recursos. Muy, muy grave esta denuncia, y bueno, pues este anuncio de que integran este colectivo de defensa ambiental de distintas partes de la República, perdón, del Estado. Vamos a ir a una pausa. Al regreso tenemos la entrevista de esta tarde. Volvemos en un par de minutos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para agradecerle a Alan Carmón, integrante de la agrupación Un Salto de Vida, agradecerle que nos tome esta llamada. Queremos hablar con él de un asunto que nos parece de la mayor relevancia. Seguramente muchos de los radioescuchas recuerdan que apenas el pasado 6 de octubre el gobernador Enrique Alfaro presumía que los gobiernos metropolitanos habían recibido un reconocimiento de un organismo ambiental de Naciones Unidas, supuestamente porque Jalisco era más bien los gobiernos de la zona metropolitana de Guadalajara eran líderes en a nivel mundial, supuestamente, en presentar un programa de gobierno para enfrentar el cambio climático a través de este programa Acción Climática Metropolitana, PAC Metro. Bueno, a todos o a muchos, para no generalizar, a muchos nos llamó la atención que se presumiera este premio y que se presumiera un supuesto liderazgo en gobernanza ambiental, como les gusta presumir, cuando Jalisco es un desastre medioambiental. Y justo para hablar de este tema queremos agradecerle a Alan Carmona que nos tome esta llamada. Alan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Gracias por, como siempre, por la invitación aquí a tu programa y con Jesús.
Al contrario. Bueno, y la parte complementaria de esta introducción muy breve, Alan Carmona, es que mientras Enrique Alfaro presume este premio supuestamente por liderazgo ambiental, del otro lado, justamente una coalición de organizaciones europeas, de otros académicos y también gobernantes de otras partes, incluso de Estados Unidos, vinieron aquí a México a finales de 2019, en diciembre de 2019, a realizar lo que se llamó el Toxitour mexicano. Y justo ahora, apenas el pasado 11 de octubre, presentan el informe con los resultados de este viaje. Alan, y un salto de vida del que tú formas parte, fueron de las organizaciones mexicanas que acogieron y organizaron este Toxitour. ¿Nos comentas de qué se trata este informe? Alan, ¿estás por ahí? Perdimos el contacto con Alan Carmona de Un Salto de Vida. Aprovecho mientras volvemos a hacer la llamada, que el informe se llama Empresas Transnacionales y Libre Comercio en México, Caravana sobre los Impactos Ambientales. El Toxitour fue organizado por unas 40 organizaciones mexicanas coordinadas, entre otros, por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y otras organizaciones que formaron el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, esta instancia internacional que tiene vigencia desde los años 70 y que durante los años 2011 a 2013 organizaron el Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México. Alan Carmona, volvimos contigo. Te preguntaba si nos podías contar de qué se trata este informe que presentan quienes participaron en el Toxitour mexicano.
Bueno, básicamente el informe hace un recuento de los impactos que ha tenido las inversiones y los acuerdos de libre comercio en México, ¿no? Particularmente en 6 regiones que se visitaron en la caravana Toxitour en 2019, que fue un recorrido que, como mencionas, bueno, hicieron académicos, investigadores y organizaciones europeas de Sudamérica y de Estados Unidos en nuestro país, y que pudieron acreditar estos impactos, ¿no?, propiciados principalmente por estos tratados de libre comercio con América del Norte y con la Unión Europea. Y bueno, el informe tiene como objetivo, bueno, básicamente apoyar un trabajo que ya se realiza de incidencia política sobre la responsabilidad del capital europeo, bueno, en particular haciendo énfasis y con algunas menciones sobre el capital estadounidense, que en realidad es el que mayor presencia e impacto tiene en todas las regiones que se visitaron por esta caravana.
Uh-huh. ¿Nos recuerdas cuáles fueron el recorrido que llevó a cabo esta caravana, este Toxitour mexicano?
Sí, bueno, comenzaron, digamos, de occidente a, bueno, recorriendo todo el eje neovolcánico desde Jalisco, empezó en El Salto.
Aquí se revisó en particular el corredor industrial, ¿verdad?
El corredor industrial y en general el impacto, bueno, en las comunidades aledañas a la cuenca del río Santiago,
sí.
Desde Chapala y sobre todo la cuenca alta. Pero también se hizo visible los impactos que tiene la cuenca baja ya en la comunidad wixárika y Nayarit no hacia el Pacífico.
Ya en la desembocadura del río. Uh-huh.
En la desembocadura del río, allá en Santiago Ixcuintla, en los embalses de Aguamilpa, de las grandes represas que tiene el río. También, bueno, después de visitar El Salto y Juanacatlán, se fue hacia Guanajuato, hacia la cuenca Independencia. Posteriormente se fue hacia Hidalgo, el Valle de Atitalaquia, donde está la región de Tula, con recientemente no se ha escuchado sobre las inundaciones, toda claro. La afectación que tienen las descargas de la Ciudad de México, la termoeléctrica, etcétera. También se visitó la zona de Tlaxcala, la cuenca del río Atoyac, Zahuapan. Y posteriormente, bueno, muy cerca de ahí, la Cuenca Libre Oriental de Puebla, con estos grandes impactos que tiene por la industria automotriz y también la agroindustria. Y al final se llegó a la parte del Istmo Norte, en la región de Veracruz, en Coatzacoalcos, y las zonas donde también hay una gran producción de la industria petrolera. Y que, bueno, también pretende crecer, ¿no?, en este gran corredor interoceánico hasta esta zona.
Con este recorrido, Alan, lo que dicen en el informe es que México se ha convertido en los últimos 30 años en uno de los principales paraísos industriales a nivel planetario, justamente por la desregulación y el avance del libre comercio, ¿no?
Sí, y básicamente, bueno, no es solamente que el libre comercio haya dado posibilidades de inversión, sino que en estos últimos 30 años lo que se hizo fue una reestructuración total de las instituciones mexicanas y de la legislación, desde, como dice el informe, una estructuración jurídica muy, muy de fondo para propiciar esta desregulación o promover una supuesta autorregulación, un automonitoreo, etcétera. Incluso en cuanto a normativas ambientales de descargas, fue en lugar de irse robusteciendo, se fue haciendo cada vez más laxa. Y bueno, eso fue básicamente lo que propició, además de dotarle de internacional a las empresas que tengan estas inversiones y que han sido cobijadas en estos acuerdos. No solamente fue claro, propiciar inversiones importantes, sino garantizarles que no tuvieran trabas, ¿no?, para ejecutar estos proyectos.
Esto que nos estás comentando, Alan, me parece muy importante porque podría casi apuntarse al corazón del cambio sociopolítico económico que hemos tenido en los últimos 30 años. Es decir, con el pretexto de generar desarrollo, progreso, el Estado mexicano decidió que la salida era apostar por la inversión privada, ya sea nacional, pero en buena medida extranjera, y con el pretexto de que llegara esta inversión, prácticamente se les regaló, por decirlo de alguna manera, la regulación ambiental. O sea, se les dijo, ven a invertir y no me importa si contaminas, si ensucias, si depredas el medio ambiente, ¿no? Pareciera ser el mensaje.
Sí, no solamente fue, digamos, lo que el Tribunal Permanente de los Pueblos, que se realizó por ahí de 2013 a 2014, uh-huh, precisamente lo que acordó, lo que coincidían los expertos que fueron parte del tribunal, es que hubo un desvío estructural de poder para generar esta reestructuración del Estado mexicano, y que no solamente el Estado mexicano garantizó esta modificación, sino que posibilitó que las grandes empresas, las cámaras industriales, fueran partícipes de la construcción de esta legislación. Y es como la doctora Cindy Maculli, que ha sido una de las que más han investigado sobre el corredor industrial del Salto, ha identificado como una corrupción institucionalizada o una estructura regulatoria que existe, ¿no?, en términos ambientales y en más tipos, ¿no?, también laborales. Y hace así que, por ejemplo, en la Comarnat, ¿no?, el Comité Consultivo Nacional de Normalización y Medio Ambiente, de las 45 de los 45 integrantes que son parte de la elaboración de las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, de esas más de la mitad son cámaras industriales o asociaciones, organizaciones no gubernamentales afines a los intereses industriales. Y bueno, de esa manera estamos hablando de una autorregulación, ¿no?, y una captura del Estado mexicano para su propio beneficio.
Es que no es casual que en ese contexto vemos que no hay prácticamente inspectores, es mínima la cantidad de inspectores en materia laboral o de inspectores en materia ambiental, inspectores de las Procuradurías Estatal o Federal de Protección al Medio Ambiente. Te saluda Jesús Estrada, Alan. Y justo eso, quizás muchas personas escuchan autorregulación, se imaginan, pues, ¿qué ocurre? ¿Quién vigila a las empresas? Ese es el detalle, es que mientras el Estado mexicano dejó en los huesos prácticamente la capacidad de inspección, lo que ha hecho es acuerdos con las cámaras empresariales para crear estas figuras de certificados. Cuando usted vea esos certificados, dude. Certificados de empresa socialmente responsable, certificados de empresa ambientalmente responsable o que cumple con los derechos laborales. Ahí está el problema, Alan Carmona. Ese tipo de supuestos certificados que se hacen bajo un disfraz de filantropía, pero que esconden es justamente esa vía libre para las empresas para devastar.
Sí, es muy notorio en el caso del corredor industrial del Salto que digamos, si uno viera por apariencia quiénes son, quiénes cuentan con estos certificados como industria limpia, como empresa socialmente responsable, que cuentan con certificaciones internacionales como el ISO 14000 o 14001, no puedes entender que el territorio esté devastado de esa manera, ¿no? Es decir, no hay ninguna consecuencia práctica de este tipo de certificaciones y, pues, sobre todo, bueno, hacer énfasis en lo que el informe señala, ¿no? El papel del libre comercio y de estos acuerdos que posibilitan que eso suceda, ¿no? Que,
claro,
que incluso aún, digamos un punto esencial que señala es, digamos, un acuerdo, una cláusula democrática que señala, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, que en caso de violaciones a derechos humanos que propicien este tipo de inversiones, que pueda acudir a las instancias internacionales, pero de todas las que se han realizado no se ha resuelto ni una sola favorablemente a los afectados y a las afectadas de nuestras comunidades, ¿no? Y por otro lado, pues en donde sí se ponen bastante quisquillosos o bastante filosos en contra del Estado mexicano, pues es a partir del revisar cómo han sido afectadas las inversiones y así llegar a estos tribunales internacionales para demandar al Estado mexicano. Y llama la atención que en términos ambientales ha sido lo que más ha sido demandado, ¿no?, al Estado mexicano en términos de regulación por descargas y residuos. Es decir, la mayor parte de las demandas al Estado mexicano ha sido en ese sentido, y por otro tipo de proyectos que también son devastadores, como son la minería o la industria manufacturera en general, y sobre todo también por en términos laborales, ¿no?, que se viola supuestamente el derecho de las empresas a llegar a acuerdos, entre comillas, libres con sus empleados, pero que realmente están violando todos los derechos internacionales en materia laboral.
Terrible. Y pero lo que sí hay es consecuencias, digamos, directas en la población, en las personas que mueren o que enferman por efecto de esta contaminación, de esta devastación. Dice el informe, Alan, me parece que es terrible, que la población que está directamente expuesta a la contaminación ambiental en la cuenca del río Santiago es de más de 500,000 de personas, más de 500,000 personas. Solo en esa cuenca, es un tercio de los habitantes, dice, de los márgenes del lago de Chapala y del río Santiago.
Sí, y solamente a las afectaciones directas en la zona de mayor contaminación, porque si ampliamos, digamos, el foco, en la cuenca vivimos 7.5 millones de habitantes y en los márgenes, en toda la cuenca, son 1.5 millones. Pero en esta zona de mayor afectación, que es la cuenca alta y la ribera norte del lago de Chapala, son alrededor de 500,000 de personas, que, bueno, somos los que constantemente estamos haciendo los señalamientos por las graves afectaciones a la salud, al territorio y por la pérdida de las condiciones para la reproducción de la vida. Entonces, bueno, el foco es más amplio. Hace falta también profundizar este informe. Bueno, sí, les invitamos mucho a la audiencia que puedan leerlo a profundidad, y falta aún profundizar todavía más. Este es un documento alrededor de 100 páginas, que da apenas una embarrada de lo que es cada caso de las 6 regiones. Hay muchas más regiones en condiciones similares, quizá peores, pero bueno, es también en donde más documentación existe y donde también estratégicamente hemos querido visibilizar que hay una interconexión, digamos, física, estructural, de los corredores industriales del Egeo volcánico, digamos, del centro del país, o de la zona meridional, ¿no?, de esta,
claro,
de México, pero que hay muchas más distribuidas por todo el territorio nacional.
Y, bueno, estos corredores industriales que bien calificó incluso el secretario de Medio Ambiente Federal en ese momento, Víctor Manuel Toledo, como infiernos ambientales, una expresión que me parece, pues, casi se podremos decir que se viralizó porque es acertada, es atinada. ¿Qué consecuencias tiene el informe o podría tener, Alan Carmona, entre los redactores del informe, entre los visitantes de esta caravana llamada Toxic Tour Mexicano? Había incluso eurodiputados, se han presentado denuncias en Europa, puede tener algunas consecuencias contra, por ejemplo, empresas europeas que invierten acá en México y que están participando de estos infiernos ambientales.
Bueno, es la intención es que, bueno, En la parte final del informe se hace una serie de recomendaciones, bueno, tanto dirigidas al Estado mexicano, también dirigidas a la Unión Europea, al Congreso de Estados Unidos y particularmente a los gobiernos cuyas inversiones han demostrado que son, bueno, tanto las más grandes como las más dañinas,
sí,
como son Alemania, España, Suiza,
Francia,
por ahí, Francia, pero bueno, hay otras inversiones también importantes como son Bélgica, son de la Unión Europea, representa el 33% de las inversiones extranjeras directas, y bueno, está dirigido hacia estos gobiernos que puedan revisar los acuerdos internacionales, principalmente el Tratado de Libre Comercio entre México y Europa, que en realidad está en proceso de ratificación. Y entonces se les pide a través de este informe y las organizaciones europeas que puedan revertir el acuerdo.
Muy
es
bien.
Decir, que ya de por sí es ventajoso, pero que en un inciso, en un apartado del nuevo acuerdo, pretenden generar aún más ventajas para la impunidad corporativa y para socavar aún más los derechos humanos de las poblaciones. Entonces, hay un grupo de parlamentarios europeos que, junto con los que vinieron al Toxitour, enviaron una carta a la comisión encargada de la Unión Europea para la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México y Europa, para que puedan revertirse estas cláusulas y el acuerdo en sí, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, bueno, esperamos que tenga buen fin y que, sobre todo, también el Estado mexicano haga lo consecuente, porque, bueno, hay un discurso del gobierno de la Cuarta Transformación que es antineoliberal, pero en realidad el fundamento del neoliberalismo son este tipo de acuerdos y el ratificarlos, pues no es más que una contradicción profunda de este gobierno. Entonces, tendría que irse implementando una reversa a estos acuerdos,
claro.
No solamente el TELCUEM, sino también el T-MEC, ¿no? Pero eso, bueno, desgraciadamente sí fue ratificado y habría que ir enfrentándonos a cada vez más inversiones de este tipo en provenientes de Estados Unidos.
Alan, se nos agotó el tiempo, pero si no, me pudieras solamente prácticamente decir muy brevemente las reuniones que se pactaron después de este Toxitour con el secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, en el que se exploraba la posibilidad de decretar zonas de emergencia ambiental. ¿Continúan con Semarnat o están paradas?
Bueno, afortunadamente, digo, desafortunadamente con la pandemia se retrasó bastante. Ocurrió la salida del secretario, Víctor Manuel Toledo, entró la nueva secretaria, lo cual entorpeció bastante las reuniones y los acuerdos a los cuales había llegado, pero afortunadamente hace un mes, poco más de un mes, se llegó a la firma de un convenio marco, un convenio entre Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente y el CONACYT para llevar a cabo la atención a estas seis regiones. Esto fue derivado totalmente del Toxitour, fue directamente relacionado con esta presión internacional que se hizo, pero sobre todo con la organización de las comunidades en todas estas regiones.
Es.
Entonces esperamos que se lleve a cabo a partir de este convenio la generación de los decretos que ya no son solamente emergencia ambiental, sino es emergencia sanitaria y ambiental, haciendo énfasis en la pérdida de la calidad de vida y de la salud de la población.
Bueno, pues esperemos que avancen y si nos permites, justo te buscamos más adelante para saber cómo van estas negociaciones, estas exigencias de los pueblos para decretar estas zonas de emergencia sanitarias y ambientales. Muchas gracias, Alan Carmona.
A sus órdenes, Jesús y Rubén, un saludo.
Igualmente para ti, Alan Carmona, de la organización Un Salto de Vida, poniéndose en contexto de toda esta noticia de carácter internacional que pues, regularmente pasó desapercibida. Vamos a pasarles en nuestras redes sociales una entrada, porque no solamente es el informe, sino que recoge más información, está la carta, está el documento completo, está un resumen ejecutivo de 10 páginas, evidentemente más sencillo de ponerse al tanto de este informe. Está en una página que se llama Stop Corporate Impunity, detener la impunidad corporativa. Y antes de irnos queremos leer este mensaje que nos hace llegar el colectivo de Caracol Urbano. y que se refiere a la noticia que le damos de Pablo Lemus sobre el estacionamiento en el Jardín Mexicalcingo. Hará falta que el Cabildo del Ayuntamiento de Guadalajara derogue el acuerdo con el que la Universidad de Guadalajara recibió la cesión del subsuelo del Jardín de Mexicalcingo para que no se destruya en ninguna administración.
Sí, claro.
Y tiene total razón. Muchísimas gracias, compañeros de Caracol Urbano, por estar al pendiente de Cosa Pública 2.0. Y evidentemente también queremos agradecer a todas las personas que nos han escuchado, nos han sintonizado a través del 104.3 de frecuencia modulada en otra emisora universitaria, en el podcast o a través de internet. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y lo invitamos mañana a estar al pendiente del análisis crítico de la información aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.